nuestro equipo.
I had a dream, we were sipping whiskey neat, highest floor of the Bowery, and I was high enough.
Deportes.
COPE Huesca.
Estar informado.
Tres y media, buenas tardes, hasta las cuatro. Les acompañamos en los deportes de COPE en la provincia de Huesca a través de las emisoras FM y también a través de internet en cope.es/Huesca. Saludos de Pablo Barrantes. El fin de semana nos dejó una nueva derrota de la Sociedad Deportiva Huesca, es la cuarta. 11 partidos y ni un triunfo. Y vuelve al farolillo rojo después de la victoria del Celta en el día de ayer. Realmente es muy difícil buscar dónde está la solución a los problemas, que yo creo que ya es por lo menos un paso el admitir que el Huesca tiene problemas. Porque 11 partidos sin ganar, en primera división o en cualquier categoría, es para decir que el Huesca tiene problemas. Pero ¿dónde están esos problemas? Porque, por una parte, está la tranquilidad, la paciencia, que es una virtud en sí misma. El año pasado el Huesca tuvo paciencia y acabó encontrando el éxito. Claro que también tiene matices, por lo que ocurrió después de marzo, el fútbol atípico que hubo hasta el final de temporada, pero logró el éxito. También es cierto que si hay un problema y ya en el club se es consciente que hay un problema, acatarlo cuanto antes también puede llevar al éxito. Y redundar una y otra vez en la misma piedra, que en este caso es, valiendo el símil, el sistema de Mitchell, pues se podría lograr también otro camino hacia el éxito, o al menos para solucionar esas inconveniencias, esos problemas que está teniendo el Huesca para lograr el primer triunfo. Pero tampoco vale en el día de hoy señalar el inmovilismo de Mitchell, porque sabía el sábado que el partido iba a ser muy complicado en cuanto a posesión, que es el leitmotiv del entrenador vallecano, porque el Sevilla es el que más aglutinaba balón en lo que va de campeonato, y a sabiendas que lo iba a perder, probó algo distinto. Ese rombo con Mosquera, con Borja, muy mal, por cierto, Seoane, muy mal también, por cierto, Mikel Rico, y los hombres en punta que, bueno, pues fueron los más destacados dentro de la poca actividad que hubo en el ataque del Huesca. Yo creo que nada se le puede recriminar a Mir ni a Sandro. Bueno, en general hay varios futbolistas que no se les puede recriminar nada, porque Mosquera y Mikel Rico juegan al límite, literal, de sus posibilidades. Es muy complicado exigir más a estos futbolistas. Sin embargo, hay otros que están muy por debajo de lo que se espera de ellos, principalmente los fichajes, principalmente los que se han incorporado recientemente al equipo. De los de la temporada pasada, aun recordando esa frase de Anquela, que las categorías están para algo y lo que peor puede hacer un equipo es premiar a sus futbolistas que le ascienden, porque luego se pagan las consecuencias, es muy difícil, insisto, reprochar algo a Mosquera, a Rico, a Ferreiro. Iba a decir también a Pulido, pero es que Pulido no está. No lo ha metido en el terreno de juego el entrenador en los últimos 3 partidos. Vamos a debatirlo en los próximos minutos. ¿Hay caso Pulido? El Huesca necesita de Pulido. No será el mejor central de primera división, pero el esfuerzo, los valores que tiene Pulido y que representan a este Huesca son siempre necesarios. Siempre. Y no está Pulido. Y eso que Mitchell le elogia en sala de prensa diciendo, no, si todo lo que acabo de decir yo, pues Mitchell también lo dice. Lo dijo aquí, el miércoles pasado, en la entrevista en exclusiva que mantuvo con nosotros. Pero lo volvió a dejar fuera. En esta balanza entre cambiar al entrenador porque viene la solución o mantener la misma filosofía de los últimos 18 meses, ¿dónde está el acierto? Créenme que si yo lo supiera lo diría claramente, diría no, Mitchell fuera ya. yo al menos opinaría, ¿no? Que para eso me pagan, en este micrófono azul. Pero a día de hoy, de verdad que yo personalmente no lo tengo claro. Si con esta plantilla diseñada para jugar así, un cambio de entrenador sería la solución inmediata. Por otra parte, al final nos agarramos a las leyes del fútbol. Que, bueno, pues a falta de tomar decisiones, parece que son las... más que tomar decisiones, a falta de situarme en un sitio u en otro, parece que son las leyes del fútbol las que son inexorables en este tipo de circunstancias. Y 11 partidos, sí, luego vamos a las estadísticas, 11 partidos sin ganar suelen acarrear un cambio de timón. Aunque solo sea para un cambio de suerte. Porque no me dirán que no es mala suerte lo que falló Sandro. A lo mejor estaríamos hablando de una situación completamente distinta si Sandro hace el 1-0 en un gol que bautizamos en la transmisión en Rock FM el pasado sábado como la reedición del gol de Abreu. Porque mientras yo estaba narrando, se va Sandro, se queda solo Sandro, se va del portero Sandro, a puerta vacía Sandro, y falla Sandro. Por Dios, Sandro. ¿Se acuerdan, no? Del gol de Abreu, que dio la vuelta al mundo con el día después de Canal Plus. Miguel Berluenga, muy buenas.
Muy buenas tardes.
Es muy difícil. Yo, desde luego, le he dado mil vueltas este fin de semana y no lo sé. Al final es... Y yo creo que en el club, aparte de que la confianza en Mitchell empezará a menguar por las leyes del fútbol, insisto, yo no sé por dónde se inclinan ahora mismo unos u otros.
A ver, el partido del Sevilla yo creo que ni le quita ni le pone a Mitchell por ser el rival que era, porque le quitó la pelota y por lo tanto porque vimos un Huesca desnaturalizado. Es decir, no le quita ni le pone dentro de esta tendencia en declive del equipo azulgrana desde el partido de Anoeta. Creo yo que ese puede marcarse como punto de inflexión de un equipo que está yendo y sigue yendo a menos. Más allá de eso, hombre, yo creo que evidentemente el llamamiento a la tranquilidad institucional es lógico en este momento. O sea, Mitchell va a ser entrenador del Huesca el domingo en Granada, pero claro que es un normal enarquecimiento de cejas lo que está dando de sí el rendimiento del Huesca en 11 jornadas, porque evidentemente los números no acompañan y ya cada vez quedan más lejos los partidos de Villarreal, de Valencia, de Atlético de Madrid, que siguen siendo citados una y otra vez por los entrenadores rivales, pero que son ya de los meses de septiembre y de octubre. Es claro, decir, que ya no sirven como referencias cuando ya han pasado 5 o 6 partidos desde aquel empate con el Atlético de Madrid, ha sido goleado contra Real Sociedad y Real Madrid, no has dado la talla que deberías haber dado contra Eibar y Osasuna, y el Sevilla, pues, hombre, no te arrolla, porque evidentemente si me la metes Sandro y él... hasta ese momento, buen ejercicio defensivo del Huesca, hasta el minuto 83 que llega el gol de Nesiri, pues te aguanta el empate en el marcador, pues hoy estamos todos dando por bueno el punto y diciendo que el Huesca le ha plantado cara a todo un Sevilla. Pero no fue así. Ya digo, se puede debatir y lo haremos en los próximos minutos. ¿Qué Huesca vimos? Y si Mitchell acertó con ese planteamiento, porque yo no tengo muy claro si Mitchell no quiso la pelota, o se la robaron.
No, para mí se la robaron y no acertó. El rombo fue un fiasco.
Y en ese sentido, pues sin pelota, el Huesca no es el Huesca, Mitchell no es Mitchell, y cada vez se marchita más esa sensación de equipo, pues que en primera división lo hemos visto con cuentagotas, de eficaz con el balón y aprovechando sus oportunidades. Es que centramos mucho el debate en la figura de Mitchell sí, Mitchell no, pero claro, es que Mitchell está acompañado de 11, 12, 13, según los cambios que realice, 16 jugadores en el campo, y vamos a ver cuáles de ellos están dando la talla y cuáles no.
Mitchell sí, Mitchell no, pero claro, al final los futbolistas son los que juegan y hay muchos futbolistas que están muy por debajo. El otro día Seoane a mí me decepcionó, pero es que Borja en ningún momento estuvo en el partido. No es el Borja que esperábamos de él, por no hablar de Ontiveros, o por no hablar de las posibilidades que tiene el entrenador para mover los banquillos, luego para mover el partido desde el banquillo. Pero claro, luego decimos Alberto Elizalde es muy buenas, es por Aragón que solo hizo 3 cambios.
Buenas, Pablo. Sí, pero al final si la plantilla no la da para más o él no sabe sacarle más jugo a la plantilla, también será fallo suyo, porque desde lo que hemos hablado con Rubén, yo creo que la plantilla está confeccionada como para que rinda de otra manera. Entonces, habrá que ver qué ocurre en enero. Está claro que hay piezas que fallan y piezas que sobran, pero que tampoco está sabiendo él sacarle el rendimiento a la plantilla.
Claro, es que a lo mejor esos futbolistas que están por debajo, con otro sistema, quién sabe, rendiría mejor. Claro.
Sobre todo porque yo creo que, más allá de la suerte o la mala suerte, yo creo que Mitchell está dando palos de ciego y eso no está haciendo nada bien a su imagen. Porque lo de quitar a Pulido, lo de quitar a Ferreiro en este último partido, el rombo ese que intentó, mantener la mayoría de jugadores que estaban en segunda división jugando ahora mismo con el Huesca, porque el 11 de ayer no dista mucho del que el de Osasuna no dista mucho del que pudimos ver el año pasado en segunda. Entonces, pues yo creo que eso no le ayuda a nada, porque da esa impresión de que está cambiando cosas por cambiar a ver qué funciona y qué no, porque no sabe muy bien qué tecla tocar para acabar por ganar partidos.
Y van pasando las semanas.
Y el desgaste es evidente, y ya digo, aunque no pueda convalidarse el partido de Sevilla a la hora de hacer un balance general, aunque también es cierto que contra el Atlético de Madrid Huesca jugó mejor, y el Atlético de Madrid es mejor que el Sevilla, o eso dice la clasificación, pues evidentemente la mella en las cabezas y en el modo de actuar en los futbolistas tiene que ser casi no irrespirable, pero sí difícil de sobrellevar. Y seguramente Seoane, que tuvo otra vez una oportunidad de volver a jugar, pues no estará contento con su rendimiento, tampoco lo estará la defensa, o lo estará, si quieres dar nombres, Insua, después de cómo reacciona en el gol de Nesiri, en fin, poder dar nombres o centrarte más o menos en el rendimiento de cada uno. Pero evidentemente la frescura del equipo no puede ser la de la jornada 1 en Villarreal, porque en estas 11 no ha salido casi nada de lo que se ha trabajado.
Y empieza,
eso afecta a Mitchell y afecta a los jugadores.
Y al final, el paso de la semana sin llegar el triunfo, pues como en cualquier familia, va creando sus asperezas. Por ejemplo, vimos el otro día una discusión entre Mikel Rico y Mitchell. En cualquier circunstancia diríamos normal, entre uno de los capitanes y el entrenador, no están saliendo las cosas, recolocación en el campo, Mitchell pide... Bueno, ahí está. Y lo de Pulido, que hay caso Pulido. Rico, en todo caso, fuera del partido, una declaración en caliente todavía al acabar, dijo esto.
Cada vez que hacemos una entrevista se nos dice lo mismo, que el equipo no gana, pero el equipo confía en lo que hace, confía en el cuerpo técnico a muerte. Vamos con la idea a muerte y estamos seguros que llegarán los triunfos más pronto que tarde. Y como te digo, creo que es algo más del entorno de fuera que nuestro. Sí que es verdad, ¿eh? Que no hemos ganado, eso es una realidad.
Gracias, Mikel.
Vale, gracias.
Bueno, pues eran las palabras en Movistar.
Se pregunta lo mismo y se responde lo mismo. Yo creo que en la jornada 4 también se decía eso de las victorias llegarán por este camino, seguimos bien.
Pero, ¿hasta cuándo? No se puede preguntar eso, Miguel, porque molesta. Molesta a Mitchell, molesta a los jugadores.
Molesta a todo el mundo, no podemos preguntar, oye.
Claro. Bueno, pues
no, pero es cierto que pues si quieres aplicar un cordón de seguridad y aislarte del ruido, que no está el ruido, porque para mí yo creo que en general
por
la
favor,
prensa es muy
esto
respetuosa.
Es Huesca, hombre, que esto es Huesca.
Se va a acabar rodeando al equipo, si se sigue en esa senda, se va a acabar rodeando al equipo alrededor de una mentira, que es la de que el equipo está ahondando en una dirección que es la buena, cuando lo verdaderamente importante, que no es ni la prensa ni el entorno, que son los resultados, lo desmienten.
Es que podemos estar con la fábula del rey desnudo durante mucho tiempo, ¿no? ¡Oh, qué bien juega el Huesca! ¡Qué maravilla de juego! Que es, por cierto, como siempre elogian los rivales, los entrenadores rivales, la prensa rival. Pero los que vemos al rey todos los días desnudo somos nosotros. Todos los días. En los entrenamientos no podemos ir, salvo lo que nos pasa el club, pero vemos todos los partidos, estamos palpando el día a día del club en cada minuto. Somos nosotros los que vemos realmente esas limitaciones que ya se le daban por hechos a un Huesca en primera división, pero que habría que minimizar. ¿Cómo? Pues ese es el quid de la cuestión. Abrimos más voces en este tiempo de opinión de la Sociedad Deportiva Huesca. Carlos Reyes. Hola, Carlos. Muy buenas.
Hola, muy buenas. Pues es que definitivamente la situación empieza a ser preocupante. Empieza a ser preocupante ya no solo por los resultados, no solo porque el Huesca empieza a hundirse poco a poco en la tabla de posiciones, sino también porque los rivales, los compañeros de viaje, hasta hace 8 días, una semana, empiezan a dar ese paso adelante, empiezan a jugar mejor, empiezan a verse como equipo. Por ejemplo, vi el partido del Zeta, solo por poner un ejemplo, y ya se le ve chulas de equipo. A la Sociedad Deportiva Huesca aún está en ese proceso y el tiempo se le está echando encima. Intentó Mitchell hacer un cambio, ¿no?, en el carril central para fortalecerlo, pero desguarneció los dos carriles laterales, los dos carriles externos. Entonces, en términos generales y como gran resumen, sigue Mitchell sin dar con la tecla, siguen los jugadores sin entenderle el sentido o lo que quiere Mitchell al respecto. Y insisto, el Huesca sigue descolgándose o empieza a descolgarse matemáticamente y futbolísticamente con relación a sus rivales. Así que preocupante, preocupado, ocupado y hasta cierto punto muy nervioso quedo yo después del partido, ¿eh?
porque la segunda parte de Osasuna y el Sevilla estamos diciendo, claro, que el Sevilla es muy poderoso, pero en ningún momento el Huesca, claro, tuvo la ocasión de Sandro, que al final siempre el fútbol te brinda una ocasión, ¿no? Una oportunidad para haber dado la sorpresa, pero es casi un espejismo porque el Sevilla fue muy superior, solo hay que ver la posesión que tuvo.
Sí, efectivamente. Es que podemos poner 8 ejemplos, 10 ejemplos, 15 ejemplos para fortalecer la teoría de los que pensamos que el Huesca está lejos de ser un equipo para mantenerse en primera división. Por ejemplo, me refiero a Seoane. Seoane era un jugador que estábamos pidiendo todos a gritos, era un jugador necesario, era un jugador importante, un jugador que pedíamos que tuviera minutos en el partido, y en el último los tuvo, pero está contagiado del ritmo o la dinámica que está cogiendo el equipo, la negativa, el ritmo negativo, la dinámica negativa que está cogiendo el equipo de Michel. Pasó prácticamente desapercibido Seoane, fue sacrificado porque no jugó en el medio, a pesar de que en teoría y sobre el papel lo iba a hacer así, en ese tribote, pero al no tener carriles externos del Huesca, pues se escoró bastante, bastante intentando taponar una de las dos bandas como atacaba el Sevilla. Así que desordenado tácticamente, ya lo dijimos en la previa. Era un desorden en el medio que no tenía que dar ningún fruto porque se veía desde el principio. Así que, pues, jugadores como Seoane sacrificados, Pulido que no cuenta para nada, no sé por qué, etc. Es un largo etcétera que hace ya prácticamente insostenible o por lo menos defendible la dinámica o el trabajo de Michel ahora mismo.
Carlos, hablamos a lo largo de la semana. Un abrazo.
Chao, chao.
Es que fueron, me escriben por aquí, 11 corners contra 1, un 70 de posesión del Sevilla. Nunca antes le habían robado tanto el balón al Huesca.
No, ni siquiera en Valdebebas o en Villarreal mismo. Sí, por eso hablamos de un Huesca desnaturalizado y creo que pues nombres como los de Seoane o pues jugadores que no tuvieron protagonismo porque no tuvieron la pelota, no hay que ser tan, no sé, tan duros con ellos. Igual sí. Hay una reflexión un poco a vuela pluma con respecto a los jugadores que han venido este año nuevos, que es cierto que salvo Siobas y Andrés, y un poquito de Sandro, no están respondiendo a las expectativas generadas, pero es que tienen algo en común que hace incluso más sorprendente es estar por debajo de las expectativas, y es que todos proceden en mayor o menor medida de equipos que saben lo que es luchar por la permanencia en primera división, de sustrato humilde, y que no vienen precisamente de clubes acomodados a una nueva realidad, a una guerra de trincheras a la que no estaban preparados para combatir. No, no. O sea, Borja García estuvo en el Girona luchando por quedarse en primera, Sandro también ha estado en equipos de ese mismo perfil, Mafeo, y sin embargo estamos viendo que muchas veces les está faltando dar ese pasito adelante para ser resolutivos, que es lo que les pedíamos a todos para darle ese salto de calidad al Huesca en primera división respecto al bloque de segunda. Y otra cosa, el centro del campo. El otro día no funciona el rombo, pero es que al final, por unas cosas o por otras, está siendo la línea pues que menos peso están teniendo, más protagonismo están teniendo, por decirlo
de
forma contraria, los de siempre, Mosquera y Miquel Rico. No hay nada más en el equipo alrededor de Mosquera y Miquel Rico, si salvas a un Seoane, que evidentemente no pudo ser protagonista el otro día, pero es que más allá de ese tribote en el centro del campo, Dumbia todavía no está,
claro,
y el resto de piezas no son relevantes.
Es que lo de Dumbia se empieza a parecer, con todos las distancias, entiéndase, al tema Ducuré. El Huesca necesitaba un recambio a Mosquera, como el Comer el año pasado, y se vio beneficiado, entre otras cosas, el año pasado, por el parón de la competición, por la caída libre de varios equipos en la parte alta, sobre todo uno. Este año el relevo es Dumbia. De momento a Dumbia, pues no le hemos visto.
Ojo, de que unos meses nos empiezan a decir que Dumbia es el fichaje, como se decía con Ducuré. Hablando sobre Seoane, sé que es cierto que hizo bastante mal partido y a mí me duele porque es un jugador que me gusta mucho, pero yo creo que Carlos ha dado en la clave, jugó en una posición que no es la suya.
Eso es.
Seoane es interior, le pusiste en la banda derecha y pues es normal que ahí el pobre chaval no...
Quizá ni Borja en la izquierda, tampoco era su posición.
Exacto, porque Borja sí que ha jugado en banda izquierda, pero jugaba en el Girona cuando era más joven.
Y además lo señaló Michel en la rueda de prensa posterior, dijo, es que Seoane se ha ido demasiado hacia el perfil diestro. Bueno, coño, se ha puesto un rombo y la ha situado allí.
Sí, no sé.
¿Qué vas a corregir?
Y eso que Borja sí que es cierto que jugaba en banda izquierda, pero cuando era un poquito más joven. En los últimos años en Girona, el media punteaba con dos pivotes cerrando detrás y era el que distribuía el juego, el que se asociaba con los extremos y con Estuani.
Solo hizo 3 cambios Michel, y a la pregunta en sala de prensa sobre esto contestó lo siguiente.
Con 0-0 pensábamos que estábamos muy metidos, no veíamos la situación de que estuviéramos muy agobiados y y los cambios que teníamos era o meter a Puli para salir con cinco, línea de cinco atrás, o meter a Juan Carlos.
Ojo, esta alternativa que creo que se postula para Granada, ¿eh?
Sí, que pasó desapercibida, pero sí, ahí está, ¿eh? Línea de tres centrales, línea posiblemente.
Con Pulido, sí. Seguimos
comentamos
escuchando.
Muchas veces. Hemos comentado muchas veces.
Pero quitando a Rafa. Y Rafa nos estaba dando profundidad, por lo menos estaba dando duelo en el juego aéreo. Teníamos que defender seis jugadores de más de 1,85 que tiene el Sevilla en los córner. No queríamos quitar a Rafa por eso. Al final son situaciones que manejamos y bueno, las otras alternativas era meter un centrocampista más, pero...
Que ya hay directamente futbolistas que ni nombra. Por lo tanto, no hace los cambios porque no tiene confianza en la profundidad de banquillo. Ya Escriche, desde luego, ya ni opción de ataque ninguna.
Eugeni.
Escriche no cuenta. Con Eugeni tampoco. Sergio Gómez, poquito. Y luego está, pues, la falta de Dumbia como recambio. Gastón Silva, que esperemos cuanto antes, solo por el caché que tiene este futbolista... hay que verle ya sobre el terreno de juego porque es ese salto que necesita el Huesca, principalmente en defensa. Y el rendimiento de Insua para mí está muy por debajo de lo esperado. No entiendo lo de Pulido por Insua, lo digo públicamente. Y será, si no se lo pregunta ningún otro compañero, pues se lo preguntaré yo el viernes o el sábado, cuando sea la rueda de prensa previa. Pero de verdad es que no sé qué ve en Insua el entrenador para que en estos momentos esté tan por delante de otros.
Pulido es la primera vez, por cierto, desde que es jugador azulgrana que se pierde dos partidos seguidos por decisión técnica. Siempre había quedado fuera de los encuentros por tarjetas, por situaciones inevitables o ya en partidos intrascendentes. Por eso digo que es un jugador que, repetimos, Pablo, la idea para que quede clara y la recordamos, no asistimos a esos entrenamientos, no sabemos de pe a pa cómo es el día a día del Huesca en el verde, pero...
Si hay alguno que no lo sabe, porque no podemos.
Porque
nuestro trabajo es
sanitarias lo impiden,
pero
eso
no,
es.
Pero no nos dejan.
Pero Jorge Pulido me parece a mí que, aunque estuviera para los Leones, es que solamente por su carisma, por su ascendente en el vestuario y por sus tablas... Para mí merece más minutos, desde luego, que de lo que
la
está teniendo.
La temporada pasada solo hubo un partido en el que no jugaron Ferreiro y Pulido y fue esa terrible visita al Mirandés.
Que se perdió. Mira qué dato.
Por eso sorprende, porque ya digo, ni con no ya desde azulgrana vestido, sino ni con Mitchell, Pulido se había perdido dos partidos seguidos por decisión técnica.
Claro, lo último que sabemos es lo que dijo aquí el miércoles en COPE, que había perdido 3 kilos y, aunque ahora ya le veía al 100%, el día de Eibar, ya, perdón, el día de Pamplona ya estaba al 100%, pero por lo que sea, pues no lo ve. Abro una opinión más, Jorge Poyuelo, ahora contigo. Hola, Jorge, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, el dato lo dabas en tu Twitter personal, con 11 jornadas sin ganar no se ha aguantado nunca un entrenador.
En efecto, han pasado 40 ediciones de la Liga para encontrar un precedente de ese dato. Es decir, en las 39 últimas ediciones de la Liga, el entrenador que no ha ganado 11 partidos ha sido destituido. Hay que remontarse a la temporada 80-81, cuando Arsenio Iglesias era técnico del Almería, que lo llegaron a aguantar durante 11 jornadas, a la duodécima consiguió el triunfo, y luego estuvo en ese Almería hasta la jornada 19. Bueno, pues hay que remontarse 40 años para ver un precedente. Lo llama la atención, ¿no? Ves que la Sociedad Deportiva Huesca tiene mucha paciencia con Mitchell, que confían en el técnico, porque desde luego que el proyecto se ha sustentado en él, y también que están agradecidos. Pero también indica otra máxima, que en el fútbol son resultados, y que todo invita a pensar en que si no se ganara este próximo fin de semana en Granada, el técnico sería destituido.
¿Y qué opinas tú? Porque las sensaciones son muy subjetivas, pero los resultados, como estábamos diciendo, no. Entonces, no sé hasta qué punto crees que ya, incluso en el juego, por la segunda parte de Pamplona, o por la superioridad normal del Sevilla, el equipo ya se ve ciertamente menguado, ¿no? Por esa ausencia de triunfo. De moral.
Hay una cosa clara que el Huesca no se puede dejar ir como se fue hace dos años en primera división. En el momento en el que las distancias con los puestos de permanencia se alejen, yo creo que es un momento para tomar medidas en el asunto. En el momento actual en el que el Huesca está a 3 puntos de la permanencia, es cierto, todavía no se ha conseguido el triunfo, pero se ha visto más o menos buenos partidos, no se ve a un equipo totalmente roto. yo creo que sí que tiene ese margen de maniobra, pero en lo que respecta al entrenador, el crédito está agotado. Es decir, ahora mismo yo creo que Michel está a nada de poder ser destituido. Pero claro, ahí tiene esta semana esos 5 entrenamientos para dar con el quid de la cuestión para intentar mejorar a esta Sociedad Deportiva Huesca. Yo veo un cambio fundamental, básico, y es que el Huesca tiene que afianzarse atrás, tiene que mejorar en defensa, y para eso yo veo una solución que es muy clara. Es jugar con defensa de 5, apostar por 3 centrales, ya que veo que el centro del campo no da más de sí, no se le puede pedir más a Mosquera, a Miquel Rico, porque lo dan todo y tienen el nivel que tienen. Y para la Sociedad Deportiva Huesca, desde luego que es prodigioso. Pero el Huesca necesita mejorar. Y uno de los puestos, o por donde podría mejorar, para mí está en la defensa.
¿Y qué opinión te merece lo de Pulido? ¿Crees que hay caso Pulido?
Algo debe de pasar, porque no es normal ver al capitán de la Sociedad Deportiva Huesca estando al margen durante 3 jornadas. Pues es llamativo. La primera está claro, es normal, después de haber pasado una gastroenteritis, es normal que no fuera titular, aunque se hubiera recuperado a tiempo. Pero el problema viene en los 2 últimos partidos. Y si me dijeras que Insua, que ha sido su sustituto, ha sido un jugador determinante y que lo ha abordado, pues me parecería bien y lógico que continuara Insua. Pero claro, es que en los 3 últimos goles de la Sociedad Deportiva Huesca, las carencias han venido todas por el sitio de Pablo Insua. Ha sido por el jugador al que marcaba, ha sido el que ha marcado los goles. Entonces, a mí me gusta mucho el central gallego y creo que es una apuesta de futuro importante para el conjunto azulgrana. Pero teniendo a Pulido disponible, para mí es un disparate el no poder utilizarlo.
Eso pienso yo también. Un abrazo, Jorge.
Un abrazo.
3:56.
¿Por qué quedarte con una si te puedes llevar 2? Ahora en Optical y Alcoraz, luce gafas de la marca que tú elijas con nuestro 2x1 en gafas graduadas con lentes antirreflejantes. Acércate y descubre todos nuestros modelos. En calle Alcoraz 5 y en alcoraz.opticalia.es.
Si quieres mejorar, revalorizar y conservar tu casa, necesitas contactar con Arizón y Gracia. Te ofrecemos servicios de gestión integral del amianto, impermeabilización, mantenimiento, ITE, rehabilitación de piscinas, todo lo que necesitas para tu edificio. Arizón y Gracia, más de 25 años prestando servicios especializados para edificaciones y cientos de clientes satisfechos nos avalan.
Podríamos nombrar todas las novedades del Kia Sportage. Faros LED, cámara de visión 360, control de crucero con función stop and go. Todas menos la más importante. Porque la más importante no se ve, se siente. Kia Sportage, ahora también es híbrido.
En Kia, tú eliges lo que conduces.
Te esperamos en Kia Automotor Huesca, Grupo Usamóvil, en calle Albelda 6. Y también en Jaca Automóviles La Victoria, en Barbastro Automóviles Serrano y en Monzón Grúas y Automóviles Luesma.
En Ortopedia Ibor, somos especialistas en ortopedia técnica y biomecánica. Desde hace más de 50 años, trabajamos en incorporar nuevos materiales y tecnologías para mejorar la movilidad y calidad de vida de las personas. Ortopedia Ibor, junto a la Sociedad Deportiva Huesca en la mejor liga del mundo. Estamos en Huesca y Barbastro.
Si las estrellas del deporte confían en Podoactiva, es porque ponemos al alcance de todos nuestros clientes plantillas personalizadas de alta precisión, estudios biomecánicos de la pisada para prevenir lesiones y patologías y todos los servicios de podología que necesites. Somos de Huesca y eso nos enorgullece. En calle Padre Huesca, en Hualca y en Policlínica Alto Aragón. Podoactiva, proveedores oficiales de la Sociedad Deportiva Huesca, Balonmano Huesca y Club Baloncesto Peñas. Podoactiva, pisa bien, vive mejor.
Pues algo más, Alberto, ¿qué quieres añadir?
Nada, que desearle a Michel la mejor de las suertes, porque si todo cambia, ojalá tengamos que dejar de comernos la cabeza con su continuidad y con sus cambios en el campo y podamos dar el do de pecho en esta recta final de 2020, que se presenta muy complicada y muy trascendente, porque son partidos contra, después de Granada, Bilbao a la vez, Levante y Celta, no en ese orden, pero son partidos en los que el Huesca se juega la vida porque son rivales directos.
Claro, es que se habla, ¿no? Es Sevilla, Atlético de Madrid, Real Sociedad, Real Madrid, no son de la Liga del Huesca. Bueno, ellos sí son de la Liga del Huesca porque están en primera división todos. Y ni al Valladolid no le ganaste, no le ganaste al Cádiz, no le ganaste al Elche ni al Eibar. Claro.
Son cinco partidos para no perderlos. Yo sé que tengo una reflexión última muy rápida, y es que me voy a dar mucha pena. Es que no estamos disfrutando de la categoría otra vez como hace 2 años. Estamos embebidos en las guerras, sí, no, Mitchell, sí, no, y no estamos disfrutando nada.
Más 3:25. Les esperamos. Hasta mañana.
Adiós.